Panorama Checo.
Con una historia asombrosa que se remonta a la caída de un meteorito 15 millones de años atrás, la moldavita es, junto al granate, una de las dos piedras nacionales. Su atractivo color verde, la particularidad de su forma y el halo de misterio que la envuelve contribuyen a elevar su prestigio y, lamentablemente, también su precio. En esta entrevista, el artesano Pavel Novak nos cuenta todos los detalles y secretos de este verdadero regalo del cielo. Quedan con Juan Pablo Bertaza.
Quienes la vean por primera vez posiblemente le encuentren cierto parecido a la kriptonita, aquella letal piedra verde que por provenir de su propio planeta constituía paradójicamente el único punto débil de Superman. La semejanza no se limita a la apariencia. Según se confirmó en 1960, el origen de la moldavita se remonta al impacto de un asteroide en la Tierra hace nada menos que 15 millones de años, lo cual la ubica en un grupo específico de piedras, tal como explica Pavel Novak, un artesano que aprendió su oficio de muy joven gracias a un viaje que hizo a España en furgoneta.
Es la familia de piedras de Tektitz, se llama Tektitz, y hay como tres más, creo que Oceania, sobre Australia, uno sobre América Latina y uno sobre Vietnam. Son cuatro tektites como replicados en todo el mundo, ¿no? Pero la moldavita es como más clara, tiene la sculptación más bonita y es más transparente. Es la más, decimos, preciosa de todas.
Aunque no es erróneo decir que parte del origen de la moldavita es extraterrestre, también es cierto que la caída de otros asteroides no propiciaron ese tipo de piedras, por lo que las propiedades del suelo tienen mucho que ver. En este caso, el impacto se produjo en el llamado cráter Ries, en la región de Baviera, Alemania. En el interior del cráter, que tiene 24 kilómetros de diámetro y en su momento se pensó que era consecuencia de una erupción volcánica, se construyó la ciudad amurallada de Nördlingen, una de las pocas que se conservan en Alemania.
Y bueno, salió y voló los 400 kilómetros y cayó todo por el sur de Chequia. Hay también una ramita en el sur de Moravia y una rama pequeña en el norte de Chequia. Pero esto no tiene mucha importancia, las dos. Lo más importante es sur de Chequia. Sobre el río Moldava, en checo se llama Vltava. Igual la piedra se llama Vltavín, en checo.
El ángulo del impacto en la arenisca fue igual al del rebote y las altísimas temperaturas hicieron que la sustancia líquida sobrevolara a distancias de aproximadamente 400 kilómetros y al enfriarse cayeran adquiriendo forma de gota. Novak hace el chiste de que mientras los alemanes tienen el cráter, los checos se quedaron con las moldavitas, que pueden encontrarse sobre todo en el sur de la región de Bohemia. Algunos cálculos indican que hasta el momento se han extraído unas 275 toneladas de esta piedra, que se vuelve cada vez más codiciada, a tal punto que en China hace décadas intentan replicarla. Y a pesar de que muchas veces se logra un gran parecido, advierte Novak que en ningún caso las piedras lisas pueden ser moldavitas, ya que su altísima presión genera en el interior de su estructura una serie de burbujas a veces visibles a simple vista. Si bien asegura que a él lo fue enamorando de a poco, Pavel Novak tiene la sensación de que incluso para los checos, la moldavita está lejos de ser un símbolo tan indiscutible como la cerveza o el goulash, y afirma que, con excepción de quienes realmente se interesan por piedras, es bastante menos conocida que el granate.
Hace como 10 años he empezado a trabajar con piedras como artesano, como hacer pulseras y collares y todo eso. Y poco a poco me estaba dando cuenta de una piedra checa nacional que de principio no me parecía muy bonita o así una oscura muy cara, pero después como trabajaba más y más, ya tenía una, ya tenía dos y ya lo vi en tiendas de mis amigos y me empezaba a dar cuentas de que existe, ¿no? Y cuando fabriqué la primera, primer cuadercito, ya me digo, hombre, esta piedra es perfecta, igual para nosotros checos es una piedra nacional que no está en ningún otro sitio del mundo.
Agrega que por ese entonces su precio oscilaba entre 60 y 70 coronas por gramo, valor que hoy sobrepasa las 400 coronas. Como la moldavita se considera propiedad del Estado, suele haber búsquedas ilegales. Quienes intentan encontrarlas de modo clandestino se llaman cazadores y, como suelen hacerlo de noche, utilizan varias herramientas, linternas y a veces pequeñas grúas de madera. Incluso pueden llegar a conseguir acuerdos secretos con los dueños de las tierras, pero en todos los casos ponen en riesgo su vida, además de causar serios daños naturales al arrancar todo tipo de raíces y cavar pozos de más de 6 metros de profundidad. Novak cuenta que los bosques quedan tan devastados como si hubiera habido una guerra, y agrega que en 2016 se estrenó una película que trata sobre ese tema. Dirigida por Dan Blodarczyk y basada en un libro del escritor Ije Haichek, Los ladrones de caballos verdes muestra la actividad de un grupo de jóvenes que van detrás de una piedra grande de moldavita, que según sus datos pesa unos 30 gramos, pero mientras tanto logran subsistir con otras piezas mucho más pequeñas que encuentran en el camino.
Que una pareja o algo, y también que la chica se estaba quejando al chico que siempre busca moldavitas, porque es una pasión, ¿no? Yo que conozco los chicos de ahí, es una pasión total, ¿no? Que pasan todas las noches ahí.
Tal vez el pico máximo de fama que tuvo la moldavita coincidió en primer lugar con la presentación de varias colecciones en el marco de la Exposición Regional del Jubileo de Praga de 1891. Luego, el interés tuvo otro punto destacado en la década del 60, cuando el gobierno suizo le entregó a la reina Isabel II una joya de moldavitas mezclada con diamantes y perlas con motivo del décimo aniversario de su coronación. Entre ambos períodos, el interés había decaído rotundamente por la sencilla razón de que muchos comerciantes empezaron a vender pedazos de vidrio haciéndolos pasar por moldavitas, algo que puede ligarse a una especie de chiste que, según cuenta Pavel Novak, los actuales conocedores de la piedra suelen hacer.
Es una broma ahí, ¿no? A ver qué traes. No es moldavita, es un cristal de burbar, ¿no? Porque en la época de comunistas, todas las empresas fue propiedad del Estado, ¿no? Y cuando cayeron, casi todo se vendió. Pero había algo que se quedó en las manos del Estado. Uno de esos es la fábrica de cerveza de Burbar.
Lo interesante es que, según algunos documentos arqueológicos, la utilización de esta piedra como elemento de valor no es para nada reciente y se remonta a tiempos prehistóricos. En ese sentido, el hallazgo más notable que vincula esta piedra al hombre del Paleolítico son los fragmentos descubiertos en Willendorf, Austria, donde apareció también la famosa escultura Venus. Novak asegura que las moldavitas que hoy se venden en joyerías del centro de Praga suelen ser muy caras pero auténticas, y por razones obvias suele haber muchas más en ciudades como České Budějovice y en especial Český Krumlov, que desde el año 2013 cuenta además con un interesante museo.
Ahí tienes como toda la... como un estilo... como está el vidrio, como un acuario y esto... como no sé qué grande, 2 metros, y ahí es toda la tierra así como está normalmente, ¿no? con las filas de, o sea, una fila es más marrón, una más clara, después hay una fila de arcilla o algo, y así como es, y se ven ya 3-4 moldavitas, ¿no? Así como si haces un corte y mirarlo como es, ¿no? Y después también hay un juego interactivo te puedes modelar una meteorita y tirarlo a la Tierra, ¿no? Y después te sale cómo salió, ¿no? Te lo modelas como, no sé, cuántos kilómetros, y después haces así y te sale qué rápido va, ¿no? Pero tienen buenas piezas ahí, es bonito, a mí me gustó. Igual se enseña mucho de eso, igual están los tres demás, los tectites, ¿no? De la familia, para enseñar. Pues es bueno, vale la pena, seguro vale la pena ir.
Como si su origen y apariencia no fueran lo suficientemente interesantes, a la moldavita se le suelen atribuir también algunas propiedades que trascienden lo científico y se basan en la fe y en la gran concentración de energía que le otorga su curioso origen. Se dice, por ejemplo, que tiene mucha influencia en el desarrollo de la conciencia de las personas, sobre todo si se las utiliza durante la meditación, además de contribuir a incrementar valores de intuición y clarividencia. Por otro lado, ayuda a atravesar mejor situaciones de estrés y no faltan los que opinan que incluso es capaz de reducir dolores de cabeza.
Mi teoría es así, que cada una pulsera o collar o una piedra es para una cierta persona, y hasta cuando va pasando cerca de eso, la piedra se la llama a ella, ¿no? Esto es mi teoría comprobada. Pero para dolor de cabeza puede ser. No sé, yo más que lo noto es como protección y me pone más seguro en algunas cosas. Como una amuleta de protección y de soporte.
Prueba de eso es que Pavel Novak no sale de su casa sin asegurarse de estar llevando siempre su anillo, que aunque no se note a simple vista, contiene una pequeña pero noble piedra de moldavita.